ya tenemos a uno de nuestros especialistas aquí en el estudio. Vamos a hablar de política internacional con Ramiro Pose. Hola, Rama, buen día.
Muy buenos días, Tapa, Mariana, Tucu y todo el equipo de Nacional Rock. ¿Todo tranquilo?
Muy bien, ¿cómo va?
Bien, bien.
Todo. Bueno, me alegro.
Como comentábamos recién en la reunión de preproducción, donde sí, pasábamos en limpio todos los temas que vamos a hablar, el tema también del cansancio de la semana. En mi caso, bueno, me acosté tarde porque estuve escuchando a el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
sí,
que dio el discurso ante el Estado de la Unión. ¿Qué es el Estado de la Unión? Es algo parecido a lo que acá es la Asamblea Legislativa, el discurso del 1 de marzo, donde el presidente explica lo que va a ser su plan de gobierno ante el pleno de las dos cámaras de representantes y senadores, en el caso de los Estados Unidos. Y la verdad que fue un discurso, te voy a decir, impactante.
Mirá, ¿vos usás redes sociales?
Sí.
Los antisocialistas deben estar que se están retorciendo en sus... no en sus tumbas, bueno, se están retorciendo en su propio cuerpo, ¿no?
Yo hacía un chiste más temprano en la AM, lo voy a repetir ahora, que
sí,
después de los anuncios de Biden, se escuchó por ahí un baje en ese sucio trapo rojo, ¿no? Porque parecía un discurso de Lenin en San Petersburgo. Y por otro lado, pensé que me ibas a preguntar, porque a la mañana, cuando miré Twitter, la primera tendencia era, no sé si lo querés decir vos, si lo llegaste a ver,
sí,
¿no? Decilo vos, Mariana.
Yo me desperté y dije, ¿por qué demonios es tendencia? Y gente muy seria diciendo, yo también quiero debatir en chota.
En chota, muy bien.
Señores.
Y no tuve que hacer un googleo rápido y veloz.
No quería ser el primero en decirlo, pero bueno, no, la columna no va de eso, pero bueno, esto viene a que hay un reto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo de debatir en chota, que es la zona de donde es Castillo.
Ah,
y Keiko le dijo, sí, voy a ir a Chota. Y le puso día y fecha, dice, te espero este domingo, no arrugues, te espero en Chota, le dijo Keiko a Pedro Castillo. Dije,
que lo peor de todo es que el video de la buena de Keiko remata con un, ¿cómo se llama su contrincante de Rama?
Castillo, Pedro Castillo.
Pedro, no te corras, Pedro, no te corras. Sí. Y correrse en español de España es otra cosa. Entonces era como muy intercultural.
Sí, estoy viendo, no, ya no es más tendencia.
Sí,
está
sí,
sexto, no, pero estaba primero, a las 7 de la mañana.
Maduramos.
Vos sabrías si era chota y decís, ¿qué
pasó?
¿Qué chota está pasando?
Todos haciendo distancias entre chota y lugares con nombres parecidos a cuestiones partes del,
claro,
cuerpo, ¿no?
Claro.
Pelotas en Brasil, por ejemplo.
Pelotas en Brasil,
pelotas.
Sí, hay uno que dice, por ejemplo, bueno, hay más de 5.000 kilómetros entre Chota y Pelotas, la,
claro,
ciudad brasileña,
está,
y la ciudad peruana. Pero bueno, lo traemos
como
a colación
para
porque
el debate
tiene que ver con la política internacional. Hemos hablado, ¿no?, de estos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que van a definir quién será el presidente o presidenta de Perú el próximo 6 de junio, pero bueno, la semana que viene por ahí retomamos eso. Lo que te puedo decir hasta ahora, que le está llevando 20 puntos de ventaja a Castillo a Keiko, y está muy polarizada la elección entre la ciudad de Lima, la capital, donde tiene la mayoría de los votantes Keiko Fujimori, y el interior del país, que lo banca fuertemente a Pedro Castillo, una persona del noroeste de Perú, lo contamos acá, campesino, fue a votar arriba de una yegua, etcétera.
Sí.
Bueno, va por ese lado.
Tradicionalista, ¿no? Digamos, conservador en muchos aspectos, habías contado.
Sí, es, a ver, radical, izquierdista en lo económico, plantea una profunda reforma del Estado y que el Estado compita con las empresas privadas, plantea, por ejemplo, reformar la Constitución, y conservador en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales, aborto, matrimonio igualitario, eutanasia. Por otro lado, Keiko es conservadora en los dos aspectos, en el económico y en el social, con lo cual, bueno, aparentemente sería algo distinto en Perú, que gane Pedro Castillo, pues todos los últimos gobiernos han sido neoliberales y han sido gobiernos fallidos, mucho presidente que ha sido destituido, que ha renunciado, y presidentes que se han, decíamos, suicidado, como el expresidente Alan García. Así que, pero bueno, no íbamos a hablar de Perú.
No,
hoy,
íbamos a hablar del socialista Joe Biden.
El comunista Joe Biden. Comunista, y te voy a agregar algo más, feminazi.
Las tiene todas, ese muchacho.
A ver, como te decía, me sorprendió, realmente me sorprendió el discurso de Biden ayer. Yo voy a hacer una mea culpa, no daba $2 por Joe Biden cuando arrancó su presidencia. Lo contamos acá, tiene 85 años, viene de una parte conservadora del Partido Demócrata.
Claro.
En su momento le había ganado a la interna Bernie Sanders, que sí es sindicado históricamente como socialista, como
claro,
más izquierdista. Y me parece, y se vieron algunos chistes también en redes sociales ayer, que decían Bernie Biden, porque Biden le robó un poco la agenda a Bernie Sanders. Y muy cargado, ¿sabes qué? También tapa en imágenes, simbólicamente muy cargado el discurso. ¿Por qué? Vos veías la imagen de Biden, atrás tenía dos mujeres. Kamala Harris, claro, la actual vicepresidenta norteamericana, y Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados. Son las dos que siguen en la línea sucesoria. Es decir, que si Biden le pasa algo, viene Kamala Harris y después Nancy Pelosi. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se ve esa imagen en el Capitolio. Un presidente y atrás dos mujeres.
Mirá.
Una imagen que todavía no se vio es una mujer presidenta. Estuvo cerca Hillary Clinton. Recordemos que cuando perdió las elecciones con Trump, Hillary ganó en el voto popular. Uh-huh. Sacó más votos que Trump, pero como está armado el sistema electoral norteamericano por representantes por estado, en ese sistema terminó ganando Trump. Así que una imagen fuerte, y Biden hizo referencia a esa imagen, en un momento se dio vuelta y dijo, miren, tenemos dos mujeres atrás, es el momento de la mujer, todas dentro de los distintos paquetes de ayuda para la sociedad norteamericana, habló mucho de la mujer, de las minorías raciales, etcétera, lo vamos a ir detallando, y tiró muchos títulos. Otra imagen fuerte también es que esto era la presencia de Biden en el Capitolio, un Capitolio que, recordemos, el pasado 6 de enero había sido invadido por una turba de fanáticos de Trump, en una escena que tampoco se había visto nunca. Es decir, no sé, por ahí lo más parecido fue en su momento el ataque terrorista a las Torres Gemelas, y que, bueno, había habido un intento también de atacar el Capitolio, el Pentágono, etcétera. Pero digo, dentro de la política interna norteamericana, que un grupo de manifestantes entren con armas al Capitolio y que además se produzca una gresca y que mueran personas, eso no se había visto jamás en los Estados Unidos. Y era ese mismo Capitolio, porque ese día, el 6 de enero, lo que estaba haciendo el Congreso norteamericano era certificar la victoria de Biden en las elecciones.
Claro.
Bueno, y Trump venía a dar un discurso muy cerca y, de alguna manera, agitar a las masas, hacer algo parecido, por eso después se realizó ese juicio político que contamos acá. Entonces era Biden de vuelta en ese Capitolio, un Capitolio con muchas medidas de seguridad, había solo 200 personas de este pleno que tiene que haber entre diputados y senadores, representantes y senadores, había 200 personas, donde además había tres miembros del gabinete y el presidente de la Corte Suprema. Bueno, y en este aspecto, lo que decía, muchos títulos tiró Biden. Vamos a empezar por el lado de, y como siempre acá tiramos muchos números, la defensa que hizo Joe Biden de los planes económicos que está proponiendo para los Estados Unidos. Hay uno que ya se aprobó en el Congreso de 1.8 billones de dólares en ayuda directa a norteamericanos en términos económicos de dinero que reciben distintas áreas de la sociedad norteamericana, cobros en dólares por semana en ayuda a las partes más postergadas de la sociedad. Eso ya se aprobó. Y para tener una idea de los números, hablamos de billones en español, porque vieron que hay una diferencia entre el billón.
Mil millones de acá son un billón para ellos.
Claro, o sea, acá un billón son un millón de millones, y en Estados Unidos son mil millones. Entonces, nosotros estamos diciendo billones en español. En Estados Unidos decían trillones.
Claro.
Esto es un número y 12 ceros.
Claro, no lo viste nunca.
1.8.
Sí.
O sea, el 8 y 11 ceros más. Difícil hasta de pensar, de imaginarlo, ¿no?
La cantidad de guita que es.
Bueno, eso ya se aprobó. Pero ahora
cuando vos decís ayuda directa, serían planes, seguro de desempleo, demás, seguro,
claro,
ayuda directa a la gente, plata.
Cobro que vos cobrás en plata para desocupados, madres solteras, personas de bajos ingresos, todo un plan, lo que sigue como parecido acá lo que fue en su momento el IFE, la AUH, etcétera. Bueno, además que Estados Unidos ya tiene un seguro de desempleo. Esto es una ayuda extra por la pandemia. Trump se había aprobado un paquete similar en su momento de 2.2 billones también. Este es de 1.8, pero ahora Biden sumó dos programas más, que es uno que se llama América Trabaja, American Job, que es una inversión muy ambiciosa en infraestructura, puentes, carreteras, puertos, y también, y esto es lo interesante, que planteó muchas cosas modernas del debate actual de la sociedad Joe Biden, que es, por ejemplo, el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, inversión directa en instituciones de cuidados a personas mayores, a jubilados, personas mayores, y que eso genere trabajo directo para las personas encargadas de esos cuidados, algo que creo que lo charlamos una vez acá, un trabajo que está invisibilizado y que la pandemia lo puso en relieve, un trabajo que normalmente recae en las mujeres, el cuidado de los ancianos, de los niños, las tareas domésticas, que hay toda una rama de la economía feminista de monetizar eso, porque es algo que las sociedades necesitan para que las otras personas también puedan trabajar.
Pues claro.
Y no que, y con esto no decimos que es algo que lo tienen que hacer las mujeres, sino que lo que sucede es que lo hacen
lo
las
hacen
mujeres.
Y gratis muchas veces.
Y gratis. La mayoría de las veces. Y no se reconoce. Bueno, vos te la pasás en la casa y yo salgo a laburar. No, sí, me la paso, pero lavando, planchando,
cuidando a los chicos, cuidando a los abuelos,
los nenes, etcétera. Entonces, esta idea de monetizar eso y esta idea de Biden de construir estructuras, es decir, centros de atención para jubilados. Y el otro plan que se complementa con eso es el plan para ayuda a las familias de crear infraestructuras de educación. Nuevos jardines de infantes, nuevos jardines prematernales, es decir, lugares donde la gente, una discusión que hubo acá de manera tangencial y mal tocada con el tema de la presencialidad o no de las escuelas, que es, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos los nenes en casa, no? Este, todo un tema con el laburo y demás, que uno la va piloteando. Bueno, si vos el Estado te garantiza jardines prematernales, jardines, secundarias, centro de estudio, todo gratuito, lo que estamos hablando, y becas para el estudio. Bueno, todo ese plan también es de 2.2 billones de desarrollo, que se llama el plan de ayuda para las familias, pero en estructuras concretas relacionadas con la educación. Así que, en ese sentido, es muy interesante. Y pasando a esto de los títulos que tiraba Biden, porque él dijo, bueno, ¿y dónde va a salir todo este dinero?
Claro.
De los más ricos, dice, los más ricos tienen que empezar a pagar en los Estados Unidos, el 1% de la población tiene riquezas inmensas en Estados Unidos y no hay correlación con los impuestos que pagan, y también señaló que muchas de las grandes corporaciones norteamericanas no pagan impuestos porque evaden, porque mandan sus ganancias a los paraísos fiscales, y habló de Panamá, de las Islas Caimán, de Luxemburgo, de todos los países fiscales que conocemos. Joe Biden no esquivó el bulto, todo eso lo puso en palabras, lo nombró, dice textual esto, las corporaciones más grandes no pagan impuestos porque evaden, y eso no está bien, vamos a establecer los impuestos corporativos para que paguen lo que corresponden. 50 corporaciones gigantes pagan $0 en impuestos federales cuando obtuvieron más de $40 millones.
Esto lo viene diciendo Bernie Sanders desde hace años, ¿no? De que hay grandes corporaciones que no pagan un solo dólar de algún tipo de impuestos. Obviamente no es que no pagan nada, seguramente hacen alguna manganeta para no pagar algún tipo de impuestos que otra gente sí paga. La verdad que es no esperábamos nada de Biden, pero esto sorprende.
Sí, y bueno, esto que decíamos, sí, que señalabas vos, que un poco toma esta agenda, que es del Partido Demócrata también, del ala más de izquierda, y también se está trabajando en un impuesto a la herencia, porque esto también es un tema que los grandes economistas y sociólogos que estudian el problema de la riqueza y la concentración, hay una parte que si vos estudiás la estructura mundial de la riqueza, se genera por las herencias,
claro.
Porque digo, los ricos van heredando a sus familiares todo su patrimonio capital, eso no paga impuestos, entonces las familias que ya por herencia, y acá digo, acá podés separar ese debate de la meritocracia, digo, las grandes fortunas vienen por herencia de tus antepasados, ¿no? Uh-huh. Salvo excepciones, viste, esos casos de, bueno, el que se hizo de abajo y la hizo toda, pero en general esas grandes fortunas después se van heredando y no hay un impuesto a eso, entonces también se está trabajando este paquete impositivo, así que también el Congreso ahora de los Estados Unidos va a tener mucho trabajo porque se van a debatir estos dos nuevos proyectos. Recordemos que en el Senado hay una paridad absoluta, mitad de senadores republicanos, mitad de senadores demócratas, pero Kamala Harris es la presidenta del Senado como vicepresidenta, el mismo sistema que acá, y tiene ese voto que define.
¡Apa!
Así que en teoría están los votos, pero Biden en su discurso también llamó a los republicanos a ayudar en esto, porque también lo que hizo Biden ayer fue marcar este discurso en la disputa internacional, sobre todo con China. Entonces dijo, esta es una de esas inversiones que se hacen cada 50 años. Tenemos que volver a poner América, digo América como lo dicen ellos,
claro,
yo digo sí, Norteamérica normalmente, pero bueno, estoy haciendo como una transcripción textual. Tenemos que volver a poner América en movimiento. Es una inversión una vez por generación. China nos sacó mucha ventaja. Y por ejemplo, en esta cosa de un discurso moderno, progresista, habló también de la economía verde, de la ecología, del cambio climático. Dice, tenemos que desarrollar los autos eléctricos. Lo que se produce en Beijing se puede producir acá en Pittsburgh tranquilamente. Los trabajadores norteamericanos tienen que desarrollar los mejores autos eléctricos porque tienen toda la capacidad de hacerlo. Una parte de la economía que hoy China tiene cierta ventaja sobre Estados Unidos. Y retomando también algunas cuestiones que había planteado Trump en su momento, porque recordemos que si algo tuvo, si tuviésemos que encontrar algo bueno dentro de la gestión de Trump, fue que reactivó el trabajo interno en los Estados Unidos, trajo muchas empresas que estaban relocalizadas en México o en otros países, y reactivó lo que se conoce como el cinturón del acero, que es donde están las grandes fábricas en el medio centro de Estados Unidos, que después se pasó a llamar el cinturón del óxido, porque esas fábricas sin trabajo. Entonces Trump volvió a activar a esos trabajadores, eso se conoce como white trash, ¿no? Los pueblos norteamericanos que están en el medio, que son blancos, sí, que el obrero industrial había quedado desplazado después de muchos gobiernos, y sobre todo demócratas, incluido Obama, que le habían dado prioridad al sector financiero. Y con esto, Biden tiró otro gran título que dijo, en Wall Street tengo amigos, hay gente buena, pero Wall Street no construyó este país, de ninguna manera. Este país lo construyó la clase media, y los trabajadores y los sindicatos.
Epa.
Y ahí volvieron a gritar, bajen ese sucio trapo rojo, por favor. Y en una parte de su discurso dijo, tenemos que ayudar a crear nuevos sindicatos. Y esto también se asocia con algo que había pasado durante este mismo año, al principio de la gestión Biden, que hubo un conflicto en el sur de los Estados Unidos, en los depósitos que tiene Amazon,
claro,
porque Amazon estaba prohibiendo la sindicalización,
sí,
y Biden se metió de lleno en esa discusión,
ya,
sin nombrar a Amazon, porque además, ahora me olvidé el nombre del
Jeff Bezos.
Bezos fue aportante de la campaña de Biden.
Mira.
Entonces, él no lo nombró, no nombró ni a Bezos ni a Amazon, pero dijo, tenemos que permitir que los trabajadores norteamericanos se sindicalicen.
Hay periodistas que han hecho informes, han investigado sobre Amazon, que no deja sindicalizar a sus trabajadores. Las cosas que hacen, llegan a cortar semáforos a los camioneros para que no tengan tiempo de que venga un sindicalista a hablarles cuando paran el semáforo, para que lleguen rápido al depósito. Hay órdenes internas de no dejar botellas con pis adentro de los autos, porque los tipos no pueden parar para cumplir con lo que les pide la empresa, no pueden parar al baño, entonces hacen pis, incluso a veces el número 2 también adentro de los camiones. Entonces hay directivas internas de denunciar si encuentran botellas con pis adentro de los camiones y demás, porque los tipos están tienen que cumplir de tal manera que no pueden parar ni 2 minutos a ir al baño. Y bueno, y no los dejan sindicalizarse. Una de las tantas cuestiones por las que no los dejan es esto, ¿no? El tiempo que les insume su trabajo, la presión bajo la que están. Y son un montón, es un gigante mundial.
Claro, porque el agravante de esto es que Amazon es la empresa que más facturó en los últimos años en los Estados Unidos, y una de las que más facturó en el mundo. Entonces, si vos decís, la empresa, y bueno, Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo,
sí,
la empresa que más factura, paga los peores sueldos y no deja sindicalizar, bueno, ¿qué queda para el resto? Entonces Biden se metió de lleno en esta discusión, promoviendo los sindicatos, pero poniéndolo en un lugar preponderante, diciendo, a este país lo hicieron grande la clase media y los sindicatos. Y bueno, así que
recordemos como al pasar que en grandes economías europeas, por ejemplo Alemania, los sindicatos tienen un gran protagonismo en las empresas, incluso son parte de los directorios. O sea, porque a veces pensamos en el sindicalismo, gente que te sale a tocar el bombo a cortar la calle. Bueno
sí,
el sindicalismo básicamente, o sea, no, el sindicalismo en sí no es malo, después puede haber malos sindicalistas, debe haber en todos lados.
Sí, pero fíjate esto, qué interesante lo que planteas, porque cuando en Argentina se dio la discusión de que los trabajadores y los sindicatos participen en las ganancias de las empresas, es decir, que así como cuando hay pérdidas los trabajadores son despedidos, etcétera, y qué sé yo, cuando hay ganancias extraordinarias, que esas ganancias se repartan también en los trabajadores. Cuando Moyano, que planteó esta discusión, la tiró, bueno, en Alemania eso sucede, porque pasa esto que vos contabas, que participan en los directorios, bueno, y en Estados Unidos, después del año 37 había habido una huelga muy importante de los trabajadores del acero en Pensilvania, una campaña muy grande de demonizar a los sindicatos, y a partir de ahí los sindicatos fueron perdiendo poder, es decir, crecieron mucho en la década del 30, en la época de Keynes y de la reactivación económica después de la Gran Depresión, y después fueron decreciendo. Bueno, hay una idea de Biden. Bueno, ahí Pablo nos hizo señas para ir redondeando, te tiro, te traslado, ya cerramos con esto Biden, fue impactante el discurso en la parte económica. Ah, lo último que dijo Biden también, habló de reformar la policía, hizo referencia a lo que hablábamos acá la semana pasada, la violencia policial contra los afroamericanos, sí. Habló del caso de George Floyd y dijo, tenemos que reformar la policía y su accionar para que esto no vuelva a pasar. Tiró un título hasta ahí, también importante, dijo, hemos visto todos la rodilla de la injusticia sobre el pueblo afroamericano, haciendo una clara referencia al asesinato del policía norteamericano sobre George Floyd, algo que hablábamos la semana pasada. Y para cerrar, te traigo al Ecuador, recién hablamos de Perú, se aprobó ayer en Ecuador, la Corte Suprema de Justicia aprobó el aborto en el caso de mujeres que hayan sido violadas.
Okay.
Hasta este momento, lo que estipulaba el Código Penal es que solo podían abortar las mujeres que tenían un problema, una enfermedad corporal o mental, para hacer una síntesis. Algo parecido a lo que pasaba en la Argentina antes del 2012. El Código Penal de la Argentina de 1921 permitía abortar a las mujeres que tenían alguna enfermedad corporal o mental, y eso se reformó en el 2012 con el fallo FAL, que habilitó a que todas las mujeres que sean violadas puedan abortar. Pero bueno, hasta que eso no hay una ley que lo termina de unificar, depende después mucho de cómo lo aplica cada provincia, por eso se trabaja en los protocolos, puede salir un juez que no haga caso de esa jurisprudencia. Bueno, en definitiva es un avance que en Ecuador se apruebe esto, porque como conocimos y como pasó en la Argentina, después de un avance viene otro avance, y bueno, en Sudamérica solamente 4 países tienen el aborto legal para cualquier situación, que son Argentina, Uruguay, Cuba y Puerto Rico. Ecuador avanzó con esto, y te tiro un dato para cerrar en esta mesa que son amantes de los números. En Ecuador, por día, 5 mujeres de entre 10 y 14 años dan a luz.
Entre 10 y 14 años.
Sí, y lo
5
que,
chicas,
lo que se
5
estimula
nenas,
es
entre
que son
10
todas,
y 14 años.
Adolescentes violadas, ¿no? Y en general son violadas por miembros de su propia familia. Ese dato es muy fuerte, y ese Tremendo. Dato es el que se puso sobre la mesa, y por eso esta discusión ya venía, ya se había discutido el año pasado, etcétera. Y había habido un caso tremendo en el 2019 en Ecuador de una adolescente que había sido violada por su padrastro de 50 años, y después la chica se suicidó y el padrastro no tuvo ninguna pena. Bueno, se volvió a tratar el tema y finalmente se aprobó. De 9 miembros que tiene la Corte Suprema, 7 votaron a favor y 2 se abstuvieron. Así que es un avance esto para el Ecuador, y el electo presidente Guillermo Lasso dijo que está a favor de esto. Así que bueno, una buena en ese sentido.
Bien, bajen ese sucio trapo rojo, se llamó esta columna de Rama Pose, nuestro especialista en política internacional. Gracias, Rama, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, nos vemos, buen fin de semana.